En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es la salud. Y ahora, como siempre decimos, más que nunca. Hoy vamos a recordar a todos aquellos a los que ha afectado directamente la epidemia, desde enfermos hasta fallecidos. Entre otras razones, porque tenemos muy claro que no son solo cifras. Hay nombres y apellidos detrás de cada dato, detrás de cada estadística. Así que es una obligación recordarlos con nuestros profesionales, que nos contarán cada caso según les ha ido tocando, en primera o en tercera persona. Esto es Fórmula Salud, están en Onda Madrid. Arrancamos.
Por los ángeles y alas verdes de los quirófanos, por los ángeles y alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar.
Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un bar.
Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más.
Olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan.
Por los que hacen suyas las heridas de los demás.
Por los que merecen los abrazos prohibidos.
Y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Lo prometido es deuda y, como decimos, queremos en este programa hacer un sentido homenaje a todas aquellas personas que han vivido en primerísima persona las consecuencias de esta infección por el SARS-CoV-2, por la COVID-19. Y uno de ellos es el doctor Santiago Moreno. Es jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, a quien ya aprovechamos para saludar. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Alipio.
Vamos a ver, usted enfermó del COVID-19 a primeros de marzo. ¿Cómo fueron los primeros síntomas? ¿Cómo sucedió?
Bueno, yo me presenté efectivamente. Yo me presenté con una clínica con una sintomatología relativamente atípica, ¿eh? Porque no tuve ningún síntoma respiratorio, en ningún momento tuve tos, tampoco tenía fiebre, ni mucho menos tenía dificultad para respirar. Y los síntomas míos fueron fundamentalmente cansancio, ¿eh? Un cansancio que yo atribuí inicialmente, pues que era una época de ajetreo con el enfrentamiento al inicio de la pandemia, y abotargamiento de la cabeza, que tampoco eran normales. Era un estado fundamentalmente de cansancio, de agotamiento. Y fue eso lo que me motivó, y en otros síntomas lo que me motivó a hacerme la PCR el día 13 de marzo, efectivamente.
Claro, y se hace la PCR y le comunican el resultado, le dicen que es positivo. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó?
Bueno, pues efectivamente, yo me hice la PCR el viernes, el resultado me lo comunicaron el sábado, porque el laboratorio de microbiología trabajaba fines de semana incluidos. Y bueno, pues eso me obligó a quedarme en casa por adoptar la medida de aislamiento social. Y tanto los primeros días hasta el martes me encontré bien con esos mismos síntomas. Lo que pasa es que el martes fue el día que hice crisis, y ya no podía estar fuera de la cama. Los síntomas seguían sin ser respiratorios, ¿eh? Ahí lo que se añadió fue dolor muscular intenso, como si fuese una gripe, pero muy 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 fuerte, ¿eh? Y estaba todo el día muy 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 postrado. Es verdad que ya en esos momentos, utilizando el pulsioxímetro, sí que veía que saturaba mal oxígeno, ¿eh? Si una persona normal satura oxígeno al nivel del 97-98%, yo estaba saturando a cifras del 93-92%, que son cifras bajitas. Pero yo quería creer que se iba a recuperar, como pasaba en tantos pacientes que habíamos visto, y que al llegar el día 6-7 de evolución, pues mejoraría, el bicho se iría y yo me pondría bueno. Pero pasó justamente lo contrario. Cuando llegó el día 6 o 7 de mi evolución, seguí encontrándome mal, cada vez peor, y aún sin sintomatología respiratoria evidente, pero ya el día 7, es decir, el siguiente viernes, el viernes 20, ya decidí venir para el hospital. Me vieron mis compañeros en la puerta de urgencias y decidieron que me debían hospitalizar. Ya tenía infiltrados pulmonares en los dos pulmones bilaterales, y con esa sintomatología que tenía, la afectación y la imagen radiológica, decidieron hospitalizarme.
Y no solamente eso, sino que además de ingresar inicialmente en planta, enseguida lo trasladan a la UCI. ¿Y qué piensa uno en ese momento? Porque, claro, los siguientes pasos, que usted conoce perfectamente porque los había estado viendo en otros pacientes COVID, pues, hombre, son como para preocuparse, ¿no?
Efectivamente, yo ingresé y pensé que no me iba a quedar hospitalizado, ¿eh? Pensé que mis compañeros me iban a ver, que todo andaría más o menos normal, y dirían, bueno, pues vete a casa, que te vas a poner bueno enseguida. Pero ellos, al ver los datos de la radiografía y unos datos analíticos que yo no llegué a ver, pues quisieron hospitalizarme, y rápidamente, tras estar en la planta un día, decidieron bajarme a la UCI, ¿eh? Y sí, y cuando me bajaron a la UCI yo me encontraba claramente más afectado, y ahí ya no me opuse. Bueno, pues y lo que tú dices, en ese tiempo a uno se le pasa por la cabeza que, bueno, pues uno tenía la sensación de que si uno no tiene ninguna enfermedad de base, se encuentra bien y relativamente conservado, la cosa debe venir bien. Pero cuando de repente ves que todo ha ido al contrario de lo que tú creías, estás bien inicialmente, te pones malito y tienes que venir al hospital, pero llegar al hospital, si es malito, te pasan a la UCI. En ese momento todavía decidieron no intubarme, pero yo pensé, el siguiente paso es que me pueden intubar y ahí puedo o no despertar. Y gracias a Dios no fue así, no hizo falta llegar a la intubación. Me mantuvieron con oxígeno a alto flujo y la medicación adecuada, y gracias a Dios salí de aquella situación tan, tan comprometida, y pude volver a la planta de hospitalización normal 7 días después de estar en la UCI.
Y claro, esto lo que demuestra es lo que ustedes estaban viendo y usted lo ha sentido en su propio organismo. ¿Por qué hay pacientes que lo pasan tan mal y otros que aparentemente en las mismas condiciones apenas tienen síntomas?
Efectivamente, esto es un aspecto que llama la atención en esta enfermedad y hay gente que está evaluando precisamente ese aspecto que comentas, que es por qué unos evolucionan bien y otros evolucionan mal, pero eso es verdad que es común a la inmensa mayoría de las infecciones, incluso de enfermedades no infecciosas, ¿eh? Pero en el caso de las infecciones, pues pasa con cualquier infección que estudiemos. Uno observa que la misma infección producida por el mismo microorganismo, hay pacientes en los cuales las cosas van bien y se solucionan sin ninguna complicación en un tiempo relativamente rápido, y hay personas que con el mismo cuadro se complican y les puede llegar a costar la vida, ¿eh? Sí. Y entonces pues, siempre se citan los mismos factores. Hay factores que son dependientes del paciente, dependientes del huésped, que así llamamos nosotros, factores genéticos, de enfermedades de base, predisposición, y factores que dependen del microorganismo. Y el mismo microorganismo puede desencadenar respuestas diferentes, ser más o menos virulento, ¿eh? Pero eso es lo que estamos acostumbrados a ver en prácticamente cualquier enfermedad infecciosa, y en ese sentido con la COVID-19 no es diferente. Y se está buscando a ver si hubiese factores que nos permitieran predecir qué personas, después de infectarse con el SARS-CoV-2, qué personas van bien y qué personas podrían ir mal y que, por tanto, tendríamos que vigilar más de cerca.
Doctor, por su propia experiencia, por lo que ha vivido también en el hospital y lo que observa con sus colegas, somos ahora mismo el país con más sanitarios infectados del mundo. ¿Qué ha podido fallar para que esto sea así?
Honestamente, no sé si nadie está en disposición de dar una respuesta correcta a esta pregunta que todos nos hacemos. Yo puedo darte y brindarte solamente lo que es mi opinión personal. Yo, honestamente, no creo que esto haya sido debido, o por lo menos no debido en su mayor parte, ni mucho menos de manera exclusiva, a la limitación en los equipos de protección individual de los que disponíamos. Este problema de abastecimiento de equipos de protección individual ha sido igual en todos los países y en todos los hospitales del mundo. Cuando ha debutado la pandemia en un lugar, no se ha tenido acceso al número de equipos que se precisara. Eso seguramente haya podido condicionar una parte de las infecciones en personal sanitario. Pero yo luego creo que ha debido haber otros factores, como por ejemplo la convivencia más estrecha que tenemos entre personal sanitario español. ¿En qué sentido? Pues nosotros convivimos mucho a nivel de las salas donde nos juntamos los médicos para poder escribir los informes o comentar a los pacientes, casos clínicos. Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital mantuvimos las sesiones nuestras habituales, ¿eh?, en las que nos concentramos un buen número de compañeros. El día que yo caí con la PCR positiva, ese día todavía teníamos sesiones estándar. Yo creo que, por lo tanto, que esa convivencia más estrecha entre nosotros haya podido también contribuir a la transmisión, que en este caso no sería de los pacientes a nosotros, sino entre nosotros. Yo creo que la suma de esos dos factores, que al principio nos enfrentáramos a la epidemia de manera menos protegida y luego la transmisión entre nosotros, haya podido contribuir a este número tan elevado de trabajadores sanitarios infectados. Puede haber sido eso o factores diferentes que se nos escapan.
Ajá. Pues la verdad es que nos sirve para ir aprendiendo algo más de en qué circunstancias hemos tenido que hacer frente a esta epidemia en nuestro país, y le agradecemos primero que nos haya podido atender y en segundo lugar que se encuentre mejor. No sé si ya del todo para competir en alguna disciplina olímpica, pero en fin, nos alegramos mucho que pueda hacer una vida normal, ¿no?
Muchísimas gracias, Alipio. La verdad es que sí, que ya he vuelto al trabajo. De nuevo estamos aquí en el frente, ¿eh?, con todo el estímulo del mundo. No sé si estoy para competir en Olimpiadas, ni ahora ni antes, ¿eh?, pero para trabajar y trabajar a gusto sí que estoy. Gracias a Dios.
¿Eh? Pues nada, pues le deseamos todo lo mejor, de verdad. Cuídese. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night.
Continuamos en Fórmula Salud acercándonos a las personas que han vivido en primerísima persona las situaciones más críticas de esta pandemia por el SARS-CoV-2, por la COVID-19. Y uno de ellos es uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, alergólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Vamos a ver, empieza a ser una obligación moral esto de recordar a todos los afectados por esta epidemia, que son mucho más que una cifra de contagiados o de fallecidos, ¿verdad?
Desde luego, esta tragedia que hemos vivido, que está terminando ya, parece, esta primera oleada, ha afectado a toda la sociedad española. Las cifras, como dices, son dramáticas, pero ha habido muchos afectados, no solamente pacientes, sino también cómo lo han padecido pues el personal sanitario, no solamente infectados, sino otro tipo de padecimientos.
Claro, porque ¿cómo ha podido afectar esta pandemia, tanto en lo físico como en lo mental, en lo psicológico, a los profesionales sanitarios como usted?
Bueno, pues lo cierto es que No había una preparación estricta ante una pandemia como se ha vivido aquí en España. Las cifras, como acabo de decir, son impresionantes y eso obligó a hacer un sobreesfuerzo físico y mental a todos los profesionales. Las jornadas eran interminables, las guardias había que multiplicarlas, la asistencia era impresionante y eso además con la incertidumbre y el miedo y la preocupación de poder llevar la infección a los domicilios. Por eso muchos profesionales sanitarios se aislaban en sus propios domicilios o incluso han estado durante semanas, y soy conocedor de casos, de separarse de los hijos y de las parejas, de sus maridos y esposas durante estos meses por el miedo de poder ser vectores de esta infección. Y eso, desde luego, esa sobrecarga física, esa sobrecarga mental, esa parte social, familiar, desde luego ha influido mucho en el estado de ánimo de todos los profesionales sanitarios.
Claro. ¿Y eso cómo se podría hacer compatible con algunas muestras, aunque hayan sido minoritarias, pero que veíamos justamente que, en fin, que hasta algunos vecinos de los sanitarios, de enfermeras, de médicos, cuando conocían, bueno, dónde vivían, pues era curioso que se simultaneaban los aplausos de las 8 de la tarde con, en fin, carteles de no eres bien recibida aquí porque nos vas a infectar, cuando se han estado jugando la vida justamente por salvar vidas?
Desde luego, esos comportamientos son inaceptables. Que un profesional sanitario que está poniendo en juego su vida, haciendo un esfuerzo, como hemos dicho, a todos los niveles, recibiese esos mensajes, afortunadamente minoritarios, no son de recibo. Afortunadamente, la sociedad española, en esos aplausos de las 8 que se han extendido durante tantas semanas, era una forma de reconocimiento público, merecido, al personal de enfermería, al personal de médicos, a los auxiliares, porque hay que resaltar que es un trabajo en equipo el que se han hecho en los hospitales, en los centros de salud, en el transporte sanitario, las ambulancias. Han sido decenas de miles de sanitarios en toda España los que han dado mucho más del 100%, poniendo en juego su vida, como desafortunadamente hemos podido comprobar que hemos tenido fallecidos médicos, enfermeras, farmacéuticos. Entonces, el precio que se ha pagado es, desde luego, muy alto.
Y no sé si hay un sentimiento, digamos, de culpa más colectivo o institucional, porque algunos de estos profesionales sí han llegado a sufrir en sus carnes el problema de esta infección o incluso a perder su vida, ha sido porque no dispusieron de todos los medios materiales necesarios, diagnósticos y terapéuticos para afrontar esta pandemia.
Sí, no tenemos más que recordar las primeras imágenes de cómo estaban los profesionales intentando protegerse de este virus que tenía esa alta tasa de transmisibilidad, esa alta tasa de capacidad de contagiar. Entonces faltaban pues esos equipos de protección individual con esa característica de impermeabilidad, las mascarillas, no vamos a insistir todo lo que ha pasado con las mascarillas durante todos estos meses, igual que la importancia de poder haber hecho un diagnóstico preciso y los test que tanto nos recomendaba la OMS de hacer test, pues utilizaban en un principio más para diagnosticar a los pacientes y no para identificar a los propios sanitarios que pudiesen estar infectados. Entonces, solamente podemos tener unas cifras aproximadas de realmente lo que ha pasado. Ahora se ha hecho este estudio de prevalencia que ha dado estas cifras realmente bajas, pero desde luego lo que es indudable y es incuestionable son los más de 50.000 sanitarios infectados en toda España, que tenemos una tasa, desgraciadamente, la más alta a nivel de todo el mundo.
¿Y cree usted que más allá de la afectación física que hayan podido tener muchos de ellos, la afectación psicológica ha sido diferente entre los profesionales sanitarios, dependiendo quizás de las edades, de los más jóvenes a los más mayores?
Sin duda, todos los profesionales se han visto sobrepasados, han tenido que dar más del 100%, pero claro, no se enfrenta igual a un problema de esta envergadura siendo una persona joven de 20-tantos, 30-tantos años, que alguien que tiene 50-tantos o más de 60 años. Entonces, lo que hemos visto, porque se han hecho algunos estudios, es que los profesionales más jóvenes han estado con un cuadro, digamos, de más ansiedad ante lo que les estaba llegando por el número de pacientes, la gravedad, efectivamente faltaban recursos diagnósticos y terapéuticos. Entonces, los jóvenes lo han vivido con mucha ansiedad. Mientras que los profesionales sanitarios de más edad, con más experiencia, más curtidos en la práctica sanitaria, pues hemos visto que han tenido más cuadros de afectación de estado de ánimo, de bajada de estado de ánimo, de depresión. Entonces, dependiendo de las edades, unos lo han vivido con más ansiedad y otros con más depresión.
¿Y esta afectación cree usted que es aguda, es puntual o que puede ser duradera y la van a seguir manteniendo en el tiempo los profesionales sanitarios?
Bueno, pues es cierto que en situaciones dramáticas como puede ser una guerra, las personas que combaten, tanto los combatientes como los sanitarios, una cosa es el momento agudo y luego las secuelas que pueden quedar o las derivadas de esa fase aguda, que es lo que se denomina dentro de un cuadro de estrés postraumático. Creo que con todo lo que ha pasado en España y en todo el mundo durante estas semanas, que han sido muy duras, una cosa es todo lo que hemos comentado de estados de ansiedad, de depresión, también de trastornos del sueño, de insomnio, de falta de descanso, agotamiento físico, mental, los problemas sociales. Todo esto, desde luego, va a derivar en un estrés postraumático que esperemos que sea lo más corto posible, porque desafortunadamente, por todos los informes que estamos viendo, estamos venciendo ya esta primera oleada, pero no disponemos todavía de una vacuna para toda la población, no tenemos un tratamiento específico para este COVID-19 y, por tanto, tendremos una segunda oleada probablemente en otoño, pero tenemos que estar preparados para que estén recuperados desde todos los puntos de vista nuestros excelentes y magníficos profesionales sanitarios que tenemos.
¿Cree usted, doctor, que quizás el mejor homenaje que se le puede hacer a los sanitarios, más allá de los aplausos y del reconocimiento público y explícito, sería cumplir con las medidas de protección recomendadas por las autoridades sanitarias?
Sin duda, Alicio. Es clave que hagamos caso a lo que nos están recomendando. Con esas tasas de prevalencia tan bajas que tenemos, de que oscila entre el 5 y 10% de la población española, está claro que muchas personas no han pasado la infección, no tienen anticuerpos protectores y podrían infectarse si tuviésemos una segunda oleada cuando llegue previsiblemente en otoño. Entonces, hasta que tengamos una vacuna, tenemos que intentar evitar que vuelva a producirse un repunte, otro pico de contagios, porque eso podría llevar otra vez a situaciones de colapso, desafortunadamente que se pudiese repetir lo que ha ocurrido. Aunque ahí quiero ser optimista porque han cambiado, ya tenemos herramientas diagnósticas, sabemos cómo hacer la prevención, también ha cambiado mucho el tratamiento. De luego la segunda oleada, ese sí, va a ser mucho menos intensa y menos grave y menos dramática que esta primera. Pero, por favor, intentemos no sobrecargar de nuevo a los hospitales, a los centros de salud, a la atención primaria especializada.
Ajá. Pues nos quedamos con ese deseo que compartimos todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Fórmula Salud y que pase muy buen día.
Muchas gracias, Alipio, y un mensaje a todos los radioyentes que esto virus lo vencemos entre todos, haciendo caso entre todos a las recomendaciones. Gracias, Alipio. Buen
gracias,
día.
Hasta luego.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud tratando de acercar esas historias personales en las que ha habido algunos daños colaterales, esas personas que han sentido en sus propias carnes la pérdida de algún familiar muy directo como consecuencia de esta epidemia del COVID-19. Y en todas las edades y en todas las circunstancias son siempre algo más que un número, son algo más que una cifra estadística que hemos venido manejando y seguimos manejando en todo lo concerniente a esta pandemia. Una de esas personas especialmente afectada en lo más profundo por esta epidemia es el doctor Iván Carabaño. Él es pediatra y editor de la revista científica Pediatría de Atención Primaria, quien ya tenemos la fortuna de saludar. Muy buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alipio.
A ver, Iván, en tu caso, la persona que has perdido ha sido tu padre, sin patologías previas, en un buen estado de salud en el que se encontraba y que falleció hace poco más de un mes. ¿Cómo se vive una situación ya de por sí difícil, pero aún más por las circunstancias de esta epidemia?
Bueno, las circunstancias, es verdad, lo pusieron especialmente complicado, ¿no? Porque no poder asistir al progresivo apagarse de un ser humano que ha compartido tanto tiempo, ¿no? Tantas vivencias con uno, pues se hace muy complicado, ¿no? Estar presente en los últimos días de un familiar es clave, ¿no? Y bueno, yo lo viví pues de una manera especialmente dolorosa.
¿Qué es lo que peor se lleva? El saber que, porque a lo mejor si hablamos de personas con una edad muy avanzada, con patologías previas, pues hombre, cualquier complicación, hasta una simple gripe, podría haber tenido consecuencias fatales. Pero quizás el hecho de saber que era, se trataba en este caso de una persona que estaba sana, que no tenía esas enfermedades de base que pudieran haber complicado el pronóstico, ¿no?
Sí, efectivamente. En el caso de mi padre, pues gozaba de una salud espléndida. A sus 75 años llevaba una actividad incesante, frenética, podría decir incluso. Y bueno, la verdad es que estábamos, yo creo que mal acostumbrados, y lo digo en general, estábamos mal acostumbrados a que el ser humano podía vivir pues un número muy grande de años, que la esperanza de vida en nuestro país, gracias a múltiples factores, no solo el excelente sistema sanitario que tenemos, sino bueno, los hábitos saludables tan buenos que mantenemos, pues eso nos ha situado en uno de los mejores puestos en el ranking de esperanza de vida, ¿no? De tal manera que yo creo que nos veíamos a nosotros mismos, y yo a mi padre también, como alguien, no voy a decir inmortal, pero sí potencialmente longevo, porque es lo que nos correspondía, ¿no? como sociedad económica y socialmente desarrollada, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que enfrentarte a una dura realidad, una muerte precoz, cuanto menos nos ha roto los esquemas, ¿no? Y parte del dolor viene de esa ruptura de los esquemas, ¿no? Teníamos una idea preconcebida todos, pensábamos que nuestros seres mayores, que habían aguantado carros y carretas y que llevaban el peso de un duro legado, ¿no? De la posguerra, de haber cuidado a la generación de sus padres, de haber entendido, vamos, de haber atendido a la salud de nuestros hijos, de sus nietos, los teníamos en la cabeza como seres inmortales y bueno, por desgracia, pues no ha sido así, ¿no? De tal manera que la pandemia, digamos, que nos ha reajustado un poco nuestra brújula de vida. Y yo creo que la enseñanza constructiva que tenemos que sacar es que hay que disfrutar a nuestras personas mayores en el día a día, en el instante a instante, en el momento a momento, ¿no? Y vivir pues cada encuentro con ellos y cada llamada telefónica con ellos como si fuera la última, ¿no? Hay que vivirles con más intensidad.
Claro, y no deja de ser hasta cierto punto paradójico el hecho de que aquellas personas que consideramos más vulnerables, que son los pequeños, que es la población diana a la que usted se enfrenta cada día siendo pediatra, haya resultado ser, digamos, la más fuerte frente a la epidemia porque ha resultado menos tocada, digamos, ¿no? ¿Sabemos exactamente por qué? Porque uno pudiera pensar, hombre, si a una persona adulta, sana, puede conducir a la muerte esta infección, en un menor, en un niño que se está formando todavía, que su sistema inmune no está plenamente desarrollado, puede ser catastrófico. Y ha sido justo lo contrario.
Bueno, si algo tiene esta pandemia es interrogantes y por qué es. Y si algo no tiene es respuestas concretas. Bueno, recientemente se ha publicado un estudio que bueno, a mí me parece bastante interesante, en el que bueno, parece ser que el receptor, la diana del SARS-CoV-2, en los niños se expresa en menor medida, ¿no? Pero bueno, todo esto pues habrá que irlo confirmando en los próximos meses, habrá que irlo chequeando. Y también otra de las cosas que nos está enseñando la pandemia es a ser cautos, a ser humildes y a vivir un poco pues en una incertidumbre constructiva, en una incertidumbre en la que poquito a poco, ladrillo a ladrillo, vayamos edificando un poco el conocimiento.
Ah, y otra cuestión, porque claro, son muchos los padres que por miedo no han llevado en este tiempo de pandemia a sus hijos al médico, salvo en un caso de urgencias graves. ¿Debemos volver poco a poco al médico para que se lleven a cabo las revisiones necesarias, así como para cumplir el calendario de vacunaciones?
Bueno, eso es imprescindible y yo quiero desde aquí lanzar un llamamiento de calma a la población, dado que se han establecido, no ya se están estableciendo, sino que se han establecido, lo digo ya de facto, de hecho, pues circuitos, entre comillas, limpios, para que por ellos puedan circular sin ningún tipo de problema los niños y puedan ser debidamente atendidos en cuanto a labores de prevención, especialmente, ¿no? Las vacunas salvan vidas, eso es un hecho constatado y bueno, leíamos con una gran preocupación que entre un 15 y un 30% de nuestros niños, especialmente nos preocupan los menores de 15 meses, se han escapado transitoriamente del programa de vacunación y yo creo que, y lo digo como pediatra, pero también como padre, yo creo que tenemos que estar lo suficientemente tranquilos y lo suficientemente seguros como para confiar en nuestro centro de salud y su salubridad. El SARS-CoV-2, además, tenemos la certeza y la tranquilidad de que a los niños les afecta en menor medida, de tal manera que bueno, pues todos, en el peor de los casos, a nosotros nos preocupa más que sobrevengan enfermedades que ya estaban superadas a través del programa espléndido de prevención basado en la vacunación. Y eso nos aterra más que un niño se infecte por el coronavirus. O sea que, por favor, si usted, papá, o si usted, mamá, nos está escuchando y su hijo se ha saltado, por el motivo que sea, alguna de las vacunas propuestas por el calendario vacunal, por favor, revisen eso y diríjanse a su centro de salud.
Y otra cuestión, doctor. A pesar de que la afectación de la infección por SARS-CoV-2 en los niños es menor, han aparecido algunos casos, un síndrome inflamatorio muy específico que están ustedes investigando, que están analizando y que hace que se consulten, aunque sean casos minoritarios, pero digamos forma parte de la investigación de toda esta pandemia para explicar por qué se producen esa serie de procesos inflamatorios que afectan a distintos órganos en los niños, similares a lo que se conoce como el síndrome de Kawasaki y que les ha tenido a ustedes muy activos, ¿no?
Sí, estamos muy receptivos a este hecho, dado que ha habido más casos de lo habitual de una entidad poco frecuente y que sigue siendo también poco frecuente, a pesar de que haya un poco más de actividad, un cuadro caracterizado desde un punto de vista clínico por fiebre, por inyección conjuntival, esto es por enrojecimiento de la conjuntiva, esto es de la parte blanca del ojo. Además puede haber ganglios en la parte lateral del cuello aumentados de tamaño y puede haber también sintomatología digestiva, tipo dolor de tripa, tipo diarrea, tipo vómitos, todo eso englobado en el marco de un niño que tiene un cierto deterioro del estado general y que desde un punto de vista analítico tiene marcadores de inflamación positivos. Insisto que esto no sabemos bien por qué se produce ni por qué ni el porqué de esta reacción inflamatoria en algunos niños por eso precisamente estamos esforzándonos en coleccionar toda esta casuística junto con equipos pediátricos italianos y con equipos pediátricos del Reino Unido. Vamos a ver si conseguimos dilucidar los porqués.
Pues en eso nosotros vamos a estar también muy pendientes, porque todo aquello que suponga un avance en el mejor conocimiento de esta nueva infección con un virus desconocido hace 5 meses, pues nos va a venir muy bien, y en especial para tratar de cuidar aún más a los más pequeños. Doctor Iván Carabaño, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esos sentimientos y esas emociones con los oyentes de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte, Alipio.
Gracias, que tenga buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
el Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando de esas personas que han vivido de manera muy especial toda la epidemia del COVID-19. Y bueno, en estos momentos prácticamente toda la red de farmacias permanece abierta, cumpliendo con su función de establecimiento sanitario más cercano y accesible, como es habitual. Y aquí en Fórmula Salud no queremos olvidar a estos profesionales de la farmacia que en todo momento han estado en primera línea y que suman cientos de infectados y al menos 20 fallecidos. Entre ellos, dos de Ciudad Real, como tristemente sabe don Francisco José Izquierdo Barba, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real y del Consejo Regional de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta es obligada. Queremos que nos cuente quiénes eran Amparo Rodríguez y Javier Santamaría.
Pues, a ver, parece un tópico decirlo en estas circunstancias, pero sinceramente te puedo decir que eran dos grandes profesionales. Tanto uno como otro vivían su profesión bueno, pues de una manera especial. Tenían, como supongo que el resto de todos los profesionales sanitarios, una gran vocación de servicio público. Y bueno, estuvieron ahí hasta el último momento. Al final, tristemente, pues bueno, la farmacia siempre está, está y quiere estar. Hemos estado en primera línea de asistencia sanitaria, tal vez no con todas las herramientas necesarias para garantizar nuestra seguridad, pero bueno, esta gente por sus pacientes, pues como el resto de compañeros han estado ahí y tristemente tenemos que lamentar que bueno, pues se vieron contagiados como otros tantos compañeros, pero bueno, con un triste final.
¿Cuáles han sido los protocolos o las medidas adoptadas tanto por la Organización Farmacéutica Colegial como por cada farmacia a título particular para que esas cifras de afectados bueno, pues no hayan ido a más?
Bueno, pues desde el primer momento la farmacia tomó cartas en el asunto. Como te digo, estamos en primera línea de asistencia sanitaria, garantizando la continuidad asistencial, garantizando que nuestros pacientes tengan bueno, pues esa prestación farmacéutica. Pero bueno, durante esta pandemia nos hemos convertido en algo más. Había muchos centros de salud cerrados, había mucha incertidumbre entre la gente, sobre todo al principio, y bueno, pues actuamos de filtro de esta enfermedad, bueno, pues atendiendo a muchos pacientes que tenían síntomas y que no sabían muy bien qué era lo que tenían que hacer. Bueno, pues haciendo esas derivaciones y ofreciendo siempre esa información que, como bien decías, pues siempre ofrece el farmacéutico como profesional sanitario accesible, que en el que el paciente encuentra pues un aliado a la hora de satisfacer sus dudas. En este sentido, desde el principio, cada farmacéutico en cada oficina de farmacia tuvo que adoptar medidas propias para garantizar su seguridad. Y bueno, pues desde respetar la distancia de seguridad, desde el lavado frecuente, constante de manos, bueno, pues pasando por mascarillas, que en muchas ocasiones eran muy difícil conseguir, porque paradójicamente, sobre todo al principio, pues estábamos un poco con las manos atadas, porque la administración no nos daba las mascarillas necesarias y también tenía intervenidas todas aquellas que a los que en los canales donde nosotros habitualmente pedimos o donde tenemos que pedir, porque bueno, pues no olvidemos que la farmacia es un establecimiento sanitario y todos los productos que están dentro de la oficina de farmacia pues gozan de una garantía, y esa garantía es la de comprar en ciertos proveedores que están autorizados por Sanidad. Bueno, pues estos proveedores autorizados, al estar intervenidos, pues al principio sobre todo, pues no nos proporcionaban esas mascarillas tampoco, por lo que, como te digo, teníamos las manos atadas en ese sentido. Ni la administración nos las daba, ni nosotros éramos capaces de comprarlas. Uh-huh. Por lo que, bueno, se hizo difícil la seguridad en una zona donde, como te digo, pasaban muchos pacientes que estaban infectados y que, bueno, pues que poco a poco cada farmacéutico fue adoptando pues aquellas medidas que estaban en su mano y que le permitían no solo velar por su seguridad propia, sino por la seguridad de todos los pacientes que pasaban por la oficina de farmacia.
¿Y ahora mismo considera que sería necesario incluir a los farmacéuticos entre los profesionales sanitarios a los que se les debería realizar las pruebas de detección del COVID-19?
Ahora mismo no, ahora mismo y siempre. Claro. El farmacéutico es un profesional sanitario como otro. Lo único que nos diferencia es que, bueno, pues estamos en la puerta de al lado, no estamos dentro, por decirlo de alguna manera, del Sistema Nacional de Salud, en el sentido en el que, bueno, pues no es el SESCAN el que directamente, en este caso el SESCAN, el que directamente nos tiene en nómina. Evidentemente nosotros somos autónomos, pero no por ello dejamos de estar dentro del Sistema Nacional de Salud. Somos profesionales sanitarios que atienden a la población, estamos en establecimientos sanitarios en los que, bueno, pues existe una carga vírica amplia porque, bueno, pues están acudiendo muchos pacientes. Y bueno, pues simplemente para garantizar la seguridad de los pacientes que acuden a la oficina de farmacia y la seguridad propia de los farmacéuticos, sería conveniente realizar estas pruebas.
Y una última cuestión, la labor asistencial de las farmacias, imaginamos que va a ser aún más determinante si cabe en las distintas fases de la llamada de desescalada, ¿no? Porque mira, ahí también son muchas las dudas que tienen los ciudadanos y seguramente pues se las consulten a ustedes, que son el profesional sanitario más cercano.
Mira, como te decía antes, la farmacia está en esta crisis y ha estado siempre. Hemos vivido probablemente la peor crisis de salud, o estamos viviendo la peor crisis de salud que, bueno, pues tenemos en nuestras retinas todos nosotros, y esto implica que necesariamente tanto las administraciones públicas como los profesionales sanitarios, todos los profesionales sanitarios, tenemos que trabajar sin descanso y con la máxima coordinación posible. Y aquí está siempre la farmacia y los farmacéuticos. Y va a estar siempre ofreciendo, posicionándose desde el lado de las soluciones, intentando siempre ofrecer todas las soluciones posibles a la administración para que, bueno, pues velar por la seguridad de todos los pacientes que acuden a nuestros establecimientos.
Pues contamos con ello. Así que Francisco José Izquierdo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hallelujah. en Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus.
Y así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Autant des amours mortes que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise le soir sur la lagune. Quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop.